Laredo, crónica de un siglo, un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.
Pues recogemos noticias antiguas, editadas y publicadas en la prensa escrita sobre nuestra localidad y las traemos al siglo XXI, nuestra crónica de un siglo que hoy vamos a completar con estos contenidos que ahora os avanzamos. 1927, ¿cómo viven y cómo trabajan los pescadores?
1950, el municipio apoya la suscripción para la erupción volcánica de La Palma.
En 1915, manifestación de simpatía al paso de la infanta Isabel La Chata por Laredo.
1899, Florencio Ruiz detenido por disparar con pistola de dos cañones.
Iremos a Colindres para contar otro suceso. Muere atropellado un vendedor ambulante de origen nojeño. Ocurría en 1919.
Y en el deporte nos situaremos en 1982. Enrique Aja, ganador del 10º Trofeo Costa Esmeralda de ciclismo.
Pues hoy vamos a abrir nuestro informativo de la historia con el modo de vida de los pescadores de cualquier puerto de nuestra provincia en el año 1927. El artículo al que vamos a dar lectura fue escrito por un periodista que firmaba con el seudónimo de Juan del Mar y posee una calidad literaria y descriptiva más que encomiable y, desde luego, muy interesante para conocer al pescador y su familia de hace 100 años. Encontramos el relato extenso de 3 folios en el periódico nacional La Voz, el jueves 3 de marzo de 1927.
Por la costa española, cómo viven y cómo trabajan los pescadores de Santander. De vez en vez, la gente de tierra adentro hace algunas consideraciones sobre la vida de los hombres del mar. No se detiene a meditarlas mucho. ¿Para qué? Los pescadores suelen ser, según la generalidad de las personas, hombres felices que viven al margen de la civilización. No se atreven a completar la idea diciendo que la felicidad les viene por no ser precisamente hombres civilizados, pero lo piensan. Y como los consideran satisfechos, no hacen nada o hacen muy poco para ayudarles a salir de su atraso. Además, van quedando ya pocos motivos sentimentales para propagar la mansedumbre entre los hombres. Se van agotando los pobres hasta el punto de que los ricos encuentran muy pocas ocasiones para mostrar públicamente su caridad. Por eso, el cuento chino del pescador bueno y humilde que pierde la vida en lucha bárbara con el mar al pretender arrancarle el rico tesoro de sus peces para los bienaventurados se explota aún y se pretende explotar durante mucho tiempo.
¿Queréis saber cómo es, sin embargo, su vida, su verdadera vida? Observadlos de cerca en los puertos de la costa española sería tarea en la que se invertiría toda una vida. El mar no es tan pródigo que permita a los pescadores concentrarse en diversas zonas del litoral. Puede decirse que no hay un pedazo de playa ni una peña de la costa en la que no exista un pescador. Así tiene que estar repartido este ejército anónimo que se gana la vida en lucha incesante contra el mar. Pues bien, oyendo a quienes vivieron con ellos y a ellos mismos, vamos a tratar de daros a conocer cómo son y cómo piensan, cuáles son sus vicios y cuáles sus virtudes. Los pescadores santanderinos. En la costa santanderina existen unos 5.000 pescadores. He aquí los puertos en donde viven: Castro Urdiales, Laredo, Santander, Colindres, Limpias, Suances, San Vicente de la Barquera y Comillas. La característica del pescador de Santander es la hospitalidad. Siendo bien triste su situación económica, es seguro que cualquier persona que buscara albergue en sus modestos hogares lo encontraría inmediatamente. Porque siente la fraternidad por encima de todas las cosas, son muy raros los crímenes en los pueblos pesqueros. Beben mucho, disputan, riñen, pero no hieren ni matan.
Viven en habitaciones pésimas, sin ventilación ni luz. En unos cuantos metros de terreno han de hacer todas las necesidades de la vida 5, 7, hasta 12 personas. Los pescadores son prolíficos. Muchos matrimonios dieron el ser a 11 y 12 súbditos, que no son limpias ni tienen mucha fe en la higiene. Los hombres de mar, a pesar de todo, sienten la atracción de la tierra. Todo su sueño está cifrado en poseer un trozo de campo y una habitación. A ello obedece que muchos pescadores posean una sola pieza de su casa y un pequeño trozo de terreno que la mujer cultiva. En la habitación viven padres e hijos. También quisieran vivir todos los de la tierra, pero ello es difícil, a pesar de que la mujer trabaja sin descansar. Para dar idea de cómo serán las viviendas de los pescadores, bastará con decir que suelen pagar 5, 7, 10 pesetas de contribución al año.
Los muebles de estas casas de juguete, sillas de paja, la mesa de pino, insustituible, el espejo pequeño colocado de suerte que el ama de la casa pueda verse, muy de tarde en tarde, cuando tiene unos minutos libres y muchos cuadros religiosos. Una verdadera invasión. Las camas y las vasijas de barro para cocinar, ni más ni menos. Se alimentan mal. El guiso más frecuente es el cocido de alubias que ellos cosechan. Cuando pueden, comen pan de trigo, pero a veces se conforman con pan de maíz amasado y cocido en el hogar. Para que el pescador pueda alimentarse necesita que el Cantábrico esté tranquilo. El día que se encrespa, mal come o ayuna. Así es de imprevisor. Muy pocas veces el mar se siente pródigo, pero cuando lo hace, el pescador gasta en el día lo que le corresponde, olvidándose de los tiempos malos. Lo gasta en vino y en tabaco, que son sus vicios dominantes. Su indiferencia por el mañana es tal que arrojan al mar en el verano peces pequeños que, salados, mitigarían mucho las hambres del invierno.
Si comen mal, visten peor. Usan lo que ellos llaman la garibaldina, blusa cerrada, de franela o mahón, pantalón de tela y choclos y zuecos. Las mujeres y los chicos andan descalzos. En días de fiesta los pescadores se componen con buena ropa de percal y zapatos de colores vivos. Ellas y ellos tienen diversiones favoritas, el juego de naipes y el baile. Cuando bailan, prefieren hacerlo al son del tamboril y dulzaina. Su situación económica. En general, hemos dicho cómo viven los pescadores. Conviene hablar de su situación económica como clase social. El pescador no quiere dedicarse a otras faenas que las de la pesca. Algunos, desesperados en las malas épocas, han intentado ganar un jornal trabajando en otros oficios. Nunca lo hubieran hecho. Sobre ellos han caído las sátiras y las bromas de sus compañeros. Por eso, en los talleres y fábricas de la costa y en las faenas agrícolas trabajan las mujeres. Generalmente los pescadores van a la parte con los dueños de las embarcaciones. El régimen no es igual en todos los puertos y se aplica según la clase de embarcación. Pero desde luego es injusto, puesto que el pescador cobra una parte insignificante de las utilidades. En buen número de casos la culpa no es del patrón, que apenas está económicamente un poco mejor que el pescador nada más, sino de la falta de posibilidades que tiene la industria para transformarse. De todas suertes, el jornal que el pescador recibe no puede compararse con el que cobra el obrero peor pagado de España. Hay que tener en cuenta, además, que el pescador deja de salir al mar muchos días por los temporales y que cuando sale no siempre tiene la seguridad de que su trabajo haya de rendirle una utilidad.
Los pescadores están al servicio de la embarcación desde las 3 de la mañana hasta las 9 de la noche en la pesca costera y desde la misma hora hasta las 4 de la tarde en la pesca de altura. Para realizar esta tremenda jornada se toma una copa de anís de madrugada y un poco de pan al mediodía. Menos mal que a veces pueden alimentarse con un poco de pescado del que capturan. Los gremios, las cofradías y los pósitos. Los pescadores santanderinos constituyeron en los pasados siglos asociaciones denominadas gremios de mareantes que tenían por objeto constituir un fondo obligatorio para socorrer a los matriculados más pobres. Prestaron grandes servicios a la clase. Suprimidos en 1847 y definitivamente en el año de 1864, se crearon otras asociaciones denominadas cofradías o cabildos de matrículas, cuya obra fue interesantísima. Las cofradías tienen como finalidad la de obtener del ejercicio de la pesca la mayor utilidad posible y la de ayudar a los afiliados cuando lo necesitan. Cada lancha de las pertenecientes a socios de la cofradía paga un tanto por ciento del producto de la pesca que realiza.
Las cofradías, entre otras cosas, tienen asistencia médica gratuita para los socios. También se preocupan de atender las necesidades de los ancianos y venden los productos de la pesca. Hasta de avisar a los pescadores para ir a las diarias tareas se preocupaban antes. En Laredo se realizaba este ejercicio valiéndose de flauta y tamboril. De las cofradías santanderinas, tal vez la más antigua era la de Castro Urdiales, denominada Noble Cabildo de San Andrés, que se organizó en el siglo XIII y que hace poco se transformó en pósito de pescadores. En todo el litoral cantábrico van desapareciendo las cofradías para dar paso a las nuevas asociaciones, pósitos de pescadores. Por lo que a Santander se refiere, funcionan ya los de Castro Urdiales, Laredo, Comillas y Colindres. La obra de los pósitos, hace poco iniciados, va transformando la vida de los pescadores e influye notablemente en su cultura. Bastará para probarlo dar una breve referencia de lo que es el pósito de Castro Urdiales. Posee este pósito 4 vapores de propiedad colectiva y 10 motores, varios inmuebles, un taller mecánico y un taller de tintes. El número de asociados al pósito es de 332 y su capital asciende a 500.000 de pesetas aproximadamente. El pósito sostiene a 63 ancianos e inválidos y ofrece diversos auxilios a 19 viudas de marineros.
Cobra cada marinero de los que trabajan en el pósito 1.550 pesetas al año y cada anciano inválido 375. El promedio anual de lo invertido en socorros en el año anterior es de 30.400 pesetas y lo pagado al médico y a la farmacia asciende a 7.250 pesetas. Si el pescador se diese cuenta de los grandes beneficios que proporciona la cooperación, a buen seguro que los 5.000 pescadores santanderinos estarían hoy unidos como un solo hombre en esas organizaciones cooperativas. No sabemos si la actual generación de hombres de mar podrá realizar la obra de su redención. Nos parece difícil. El hijo del pescador, a los 10 años, se ve obligado a buscarse la vida en el mar y, por tanto, no puede atender a su cultura. He aquí la principal obra de los pósitos. Lo primero que hacen es crear la escuela, y en ella, renovando un poco el sistema, procura no solo que el niño sea un hombre culto o inteligente, sino un buen pescador y un excelente ciudadano. La nueva generación de pescadores santanderinos acaso se haya librado de sus dos enemigos mortales, la incultura y el alcohol. Lo firma, como decíamos al principio, Juan del Mar, un relato del año 1927. Venimos ahora al siglo XX para hablar del volcán de La Palma, no el del siglo XXI, sino el del siglo XX. Laredo se solidarizó con los damnificados por la erupción volcánica. Así aparece en el Boletín Oficial de la Provincia de Santander el lunes 12 de junio de 1950.
Ayuntamiento de Laredo. Extracto de los acuerdos adoptados por el excelentísimo Ayuntamiento de Laredo durante el segundo semestre de 1949. Sesión del 19 de noviembre. Contribuir con 250 pesetas a la suscripción abierta en pro de los palmeños damnificados por la erupción volcánica.
La potente y dañina erupción del volcán San Juan ocurrió en la isla de La Palma, en Canarias, en 1949. Duró 47 días, desde el 24 de junio hasta el 31 de julio siguiente, y, a pesar de no causar desgracias personales, sí que ocasionó cuantiosos daños materiales a viviendas y plantaciones, al igual que la más reciente, de septiembre a diciembre del año 2021. Laredo aportó 250 pesetas para la de 1949. Una de la familia real de los Borbones, una de sus integrantes, pasó por Laredo en el año 1915 y fue reconocida con simpatía. Ocurría, y así lo contaba el Cantábrico, el miércoles 4 de agosto de 1915.
La infanta a San Sebastián. La infanta doña Isabel salió ayer mañana a las 10:15 en automóvil para San Sebastián, acompañada de la señorita Beltrán de Lis y del señor Coello. Hasta el límite de la provincia la acompañaron el gobernador civil y el jefe de la comandancia de la Benemérita. El viaje no tuvo más incidente que una parada antes de llegar a Treto por la rotura de un neumático en el coche de la infanta. Al pasar por Laredo se la hizo una cariñosa manifestación de simpatía, siendo cumplimentada por las autoridades que la obsequiaron con bonitos ramos de flores. Doña Isabel se proponía llegar a San Sebastián a las 7 de la tarde.
Bueno, pues lo que sabemos del resto del viaje, almorzó en el Club Marítimo El Abra de las Arenas de Guecho y llegó a San Sebastián a las 7 de la tarde, efectivamente, tras hacer tiempo de espera en Orio. Estamos hablando de Isabel de Borbón y Borbón, María Isabel Francisca de Asís Cristina Francisca de Paula Dominga, conocida popularmente como La Chata. Había nacido en Madrid en 1851, por tanto tenía 65 años de edad cuando pasó por Laredo, camino de San Sebastián, y falleció en París en el año 1931. Fue infanta de España, princesa de Asturias y condesa de Girgenti por matrimonio. La infanta Isabel, tal y como nos muestra la noticia de hoy, fue un personaje que gozó de gran simpatía popular, especialmente entre la población madrileña, que la conoció con el apelativo de La Chata. En su honor fue nombrada la conocida calle de la Princesa en Madrid. Estamos hablando de una hija de Isabel II de España, hermana del rey Alfonso XII y tía, por tanto, del entonces rey de España, Alfonso XIII. La Chata y su tránsito por Laredo en el año 1915.
Laredo, crónica de un siglo. Un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.
Al siglo XIX nos vamos para contar el detalle publicado sobre un suceso con protagonista de nombre Florencio Ruiz. Encontramos la primera noticia en La Atalaya el viernes 8 de septiembre de 1899.
Le ha sido recogida al joven Florencio Ruiz Martínez, de 19 años, una pistola con la que había hecho varios disparos dentro de una panadería en Laredo. En parecidos términos, destacaba esta noticia El Cantábrico el viernes 8 de septiembre de 1899. En Laredo, por hacer un disparo de arma de fuego en una panadería situada en la Alameda de aquella villa, ha sido detenido por la Guardia Civil un joven llamado Florencio Ruiz Martínez. Al detenerle, le ocuparon una pistola de dos cañones.
El angelito, de nombre Florencio Ruiz, volvió a repetir dos años después un comportamiento similar, con la víctima que fue su hermana mayor. Así lo contaba El Cantábrico el miércoles 5 de mayo de 1909, como digo, 10 años después. En el barrio de La Pesquera de Laredo detuvo el día primero la benemérita al vecino Florencio Ruiz Martínez, de 27 años, casado, jornalero, como presunto autor de haber sacado un arma de fuego y amenazado con ella, de muerte, a su hermana Leocadia Ruiz, de 37 años, en riña que sostuvieron por cuestiones de familia.
Lógicamente, con este amor por las armas, en los años 20 Florencio Ruiz poseía licencia de caza, permiso que mantenía tras la Guerra Civil con 56 años y como mínimo hasta 1947. En los años 20 era conductor de automóviles de viajeros, aunque no debía poseer la correspondiente licencia para transportar personas, por lo que recibió algunas denuncias. Una noticia que comenzaba en 1890.
Un anuncio al que vamos a dar voz a continuación, que aparece en la hoja oficial del lunes 23 de abril de 1984.
Ayuntamiento de Laredo. Convocatoria para cubrir en propiedad 4 plazas de operarios, una de ellas de palista. Requisitos: de 18 a 55 años, certificado de estudios primarios y condición física. Plazo de solicitud, 22 de mayo. Un anuncio de 1984.
Volvemos ahora al capítulo de sucesos para contar el atropello de un vendedor ambulante nojeño en Colindres en el año 1919. Aparece la noticia en El Cantábrico el domingo 25 de mayo de ese año 1919.
Los automóviles. Un hombre muerto. Anoche tuvimos noticia de un desgraciado suceso ocurrido en Colindres por la tarde. un hombre como de 45 años de edad, natural de Noja, que se dedicaba a la venta de legumbres, regresaba del mercado de Ampuero y al atravesar la calle de la Magdalena fue alcanzado por un automóvil que venía de Castro Urdiales con dirección a esta capital. El automóvil venía a bastante marcha, arrastrando el cuerpo del desgraciado cerca de 20 metros. Cuando se recogió del suelo al atropellado, estaba horriblemente destrozado. En el lugar de la desgracia se constituyó el juzgado de Laredo, ordenando el levantamiento del cadáver y su traslado al cementerio, donde se le practicará hoy la autopsia. El automóvil que ocasionó la desgracia pertenece a la matrícula de Santander.
Este mismo periódico, El Cantábrico, ampliaba la descripción del suceso a la jornada siguiente, lunes 26 de mayo de 1919, en Colindres. Todos los que presenciaron la desgracia ocurrida en Colindres, noticia de que dio cuenta El Cantábrico en su número de hoy, afirman que el infortunado que pereció en el accidente perdió su vida por pretender salvarla de un borriquillo que conducía y que había dejado abandonado en la carretera y que, aunque la marcha del automóvil en aquel momento no era excesiva, le fue al conductor completamente imposible evitar el atropello del desgraciado, por haberse interpuesto imprudentemente entre el burro y el auto en el instante en que éste salvaba la vida del borriquillo. Bueno, pues una noticia ocurrida en Colindres en mayo de 1919. Y el deporte, que en el siglo XX pues es también gran protagonista a nivel informativo, lo fue en Laredo, y vamos a contar hoy el resultado del 10º Trofeo Costa Esmeralda de Ciclismo. Lo contaba la hoja oficial del lunes 10 de mayo de 1982.
Ciclismo. Exhibición de Enrique Aja en el 10º Trofeo Costa Esmeralda. El cántabro Enrique Aja, integrante del equipo Reynolds, ganó ayer el 10º Trofeo Costa Esmeralda de ciclismo aficionado en una auténtica exhibición. 57 corredores tomaron la salida en Laredo para cubrir 142 kilómetros, 7 más de los previstos, y 32 lograron concluir la prueba después de subir 2 veces a Seña y 4 el Alto de Laredo. De la organización se encargó la peña ciclista Rodríguez Inguanzo. Desde los primeros kilómetros, bajo la lluvia, se animó la carrera y se sucedieron los intentos de escapada. El Reynolds controló en todo momento el desarrollo de la competición. La fuga definitiva surgió, sin embargo, subiendo Carasa, donde atacó Aja, al que se unieron Blanco Soto, Portela y Equiarte. La diferencia respecto al pelotón llegó a 3 minutos.
A falta de 25 kilómetros para la llegada y ante la carencia de la debida colaboración, Aja intentó y consiguió la marcha en solitario. El cántabro, que no corría en su región desde octubre de 1980, demostró hallarse en un excelente momento de forma en un final a lo campeón. También destacó la actuación del cuadro Cantabria 82, pese a intervenir con 4 ciclistas del equipo B, ya que el resto se encuentran en Portugal. La clasificación final del 10º Trofeo Costa Esmeralda quedó así en sus 10 primeros puestos. Primero, Enrique Aja, 3:34:40, a una media de 39,500 kilómetros por hora y perteneciente al equipo Reynolds. Segundo, Jesús Blanco Soto, 3:36 del Gailo. Tercero, Evaristo Portela, 3:36 del Faro de Vigo. Cuarto, Jaime Arena, 3:39 del Reynolds. Y quinto, Sabino Angoitia, con un tiempo de 3:40 también del Reynolds. Por equipos triunfó Reynolds. En aficionados de segunda, Guillermo Arenas, y el premio de la montaña fue para Javier Leboso.
Enrique Alberto Aja Cajigas, nacido en Pontones el 23 de marzo de 1960, fue un ciclista español profesional entre 1983 y 1992, cuyo mayor éxito deportivo logró en la Vuelta a España, donde conseguiría una victoria de etapa en la edición de 1987. Hemos rescatado esta noticia deportiva de ciclismo del año 1982.
Pues el triunfo amateur en aquella Costa Esmeralda de 1982 le sirvió para dar el salto al ciclismo profesional al año siguiente, en 1983, al bueno de Enrique Aja. Con este relato deportivo cerramos nuestra crónica de hoy.
Laredo, crónica de un siglo, un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.